Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza con mucha gente que ha venido a pesar de la sellizca, el frío, el vendaval, la nieve y el huracán. Bien, siguen entrando personas completamente mojadas,
sí,
que vienen incluso arrastrándose y sacudiendo sus abrigos llenos de nieve después de haber atravesado la estepa. Muchísimas gracias por este esfuerzo, sí, y por el que vendrá, que es el de aguantarnos a nosotros.
Bastante más pesado que
el sí. Programa comienza con algunas consideraciones, como por ejemplo esta.
¿Cuál?
¿Cuándo termina la adolescencia?
A ver, técnicamente le voy a hablar.
Técnica, jurídicamente,
ajá,
y en la práctica además, ¿no?
Bien.
Más allá de lo que usted vaya a decir.
Sí, técnicamente la adolescencia se divide en tres etapas.
Atención, señoras, ¿eh?
La adolescencia temprana, que es aquella que va entre los 11 años y los 14 más,
sí,
o menos,
claro.
La adolescencia media o propiamente dicha, que va entre los 14, 15 y 18.
Y la tardía hasta
y
los
la
40.
Tardía, que en teoría va hasta los 23, 24 con algunos rasgos. Aunque a veces algunas consecuencias de este comportamiento adolescente se ven en personas maduras, pero ya no hablamos de adolescencia, sino de inmadurez.
Ajá.
Son rasgos de...
¿Y cómo se le avisa a una persona que ha terminado la adolescencia? Digo, para que deje de responsabilizar a sus padres de lo que le sucede, de llamar a sus tíos para que lo defiendan en caso de un litigio,
ajá,
de hacer sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga...
Bueno, mira,
tirar la ropa al piso. Bueno, esas actitudes que son propias de la adolescencia.
En realidad,
¿cómo se le comunica oficialmente a un señor,
sí,
que ha terminado la adolescencia?
Una persona sana debería darse cuenta sola.
No me venga con superstición.
No, digo, ¿a usted quién le avisó que ya no era un adolescente? ¿Se dio cuenta solo en algún momento o no?
¿Cómo? ¿Ya no soy un adolescente? Yo creía que era adolescente todavía, y ahí estaba.
Sí.
¿Por qué me dice eso?
No, ya lo tiene.
Nadie me comprende ni me da la llave de mi casa.
Ajá. No se la devuelve. Digo, tiene que tener cuidado, porque si uno piensa que todavía entra en la categoría de adolescente, por ahí se siente impune para algunas cosas, y ya no lo es.
Claro. Tiene que ver con la impunidad.
Claro.
Muy bien. Bueno, atención, queridos adolescentes. Último aviso a los 23 años.
Está bien, te queda uno, dígale a los humanos. Te queda uno.
Bueno, un año de gracia.
Hasta los 24,
bueno,
más o menos.
Otra pregunta más. No, ¿sabe por qué le hice esta pregunta? Porque hoy, ante cierta ignorancia, una persona me dijo, discúlpeme que no sepa eso, era algo elemental, pero soy muy joven. Es la segunda vez que me pasa en poco tiempo. Recién, hace poco también...
Uno la recuerdo.
Sí, uno que se cuidó muy bien de reproducir ese diálogo, me dijo que él ignoraba no sé qué episodio histórico porque era muy joven. Que no había nacido cuando sucedió.
Ajá. Sí, lo cual lo habilitaría a reconocer el cruce de los Andes, por
claro,
ejemplo.
Claro, por ejemplo. Sí.
Yo no había nacido cuando sucedió tampoco el cruce de los Andes.
Claro, pero están los libros, que es una...
No está mal, ¿no?
No está mal. Bueno, ¿por qué? ¿Justifica la demasiada juventud la ignorancia? Bueno.
No.
¿Pero qué tal?
Sí, la ignorancia de ciertas cosas, si tal un chico de 5, 6, 7 años puede ignorar algunas cuestiones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, un chico de 3 años desconoce por qué su padre es su padre.
Claro, pero un chico de 3 años, convengamos que no es un adolescente.
No, digo un niño.
Y no hace entrevistas a las personas de la radio.
No, eso no. Ahí no hay justificativo.
Bueno.
¿Sí?
Bueno, disculpe que le pregunte todo esto.
No,
muchísimos adolescentes,
bien,
por otra parte, en el público, y es nuestro deseo que no dejen nunca de serlo. Perseveren.
Sí. A disgusto, al menos.
Después, otra cuestión, ¿no? ¿Va a venir Gillespie?
Sí.
Va a venir Gillespie. ¿Está llegando en este mismo momento? No.
Llega en 15 minutos más,
bueno,
más o menos.
Bueno, entonces empezamos.
Porque vio que él tiene un reparto de no sé, que reparte si diario, alguna cosa a esta hora. Usted sabía que por eso, hasta que no hace la última entrega, no puede
venir. Él hace un reparto de longaniza.
Ah, por eso no me quería decir.
Efectivamente, trabaja en una fábrica de embutidos y chacinados.
Ah, ¿de ahí tiene el aroma que lo precede?
Exactamente, que lo precede y, sí, y que se queda después que él se ha marchado.
Sí.
El clásico aroma de longaniza, sí, que deschaba la actividad de nuestro amigo. Sí. Al que le dicen... Sí. Acá entre, ahora que no está, ¿no? Sí. En la casa y los amigos, los compañeros del trabajo le llaman justamente longaniza.
Sí. Los íntimos.
Él comienza a repartir longaniza entre la gente que ha pedido.
Uh-huh.
Hay como un delivery de longaniza. Hay como una explosión de la longaniza en Buenos Aires.
Ah, no me digas.
Sí, entonces uno está ahí en una noche como esta, una noche de lluvia. En vez de salir, che, ¿qué te parece si pedimos... una longaniza?
Una linda.
Y somos felices los dos.
Bien.
Y ahí es donde... sí. Golpea la puerta y aparece Guilherme y dice... longaniza.
Punto. Otra longaniza.
Bueno, el señor desea hacer algún pedido. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Primero quiero averiguar, porque antes de pedir usted sabe que me gusta saber... ¿hay distintas longanizas?
Hay distintas longanizas. Tenemos una longaniza al alcance de cada bolsillo.
Ah,
aún de los agujereados.
Sí. No, porque veo que el salamín tiene una variante: picado fino, picado grueso, cortado a cuchillo, también, casero.
Sí, tenemos con y sin piolín.
¿Cómo sin piolín?
Y la longaniza viene con un piolín que sirve para, digamos, hacer lo que se llama riestras de longaniza.
Sí. Y también que para que no se salga el relleno cuando...
y que no se salga el relleno naturalmente, ¿no?
La longaniza
y para separar una longaniza de otra longaniza. Si no, tendríamos que cortar trozos de longaniza.
Hay longaniza por metro.
Hay longaniza por metro,
sí,
pero
usted
aquí
la
no
ve ahí que cruza los...
Sí. No, acá lamentablemente tenemos la clásica longaniza individual.
Ajá. ¿Tiene a la pimienta blanca...?
A la pimienta blanca, déjala tranquila.
Porque veo que... usted sabe que a mí me gusta pasear mucho por Tandil. Tandil es un lugar de donde...
mucha longaniza.
Hay mucha longaniza.
Sí, hay gente que pasa todas las vacaciones allí desde diciembre hasta marzo.
Sí, y no repite una sola longaniza.
No.
Va probando todas las noches o todos los días.
Sin repetir ni una sola.
Ni una sola, porque tiene distintos gustos, que sea, algunas con morrón.
¿Usted cuál preferiría que le entregáramos en mano propia?
A mí me gusta con pimienta negra.
Con pimienta negra. Un momentito que estoy anotando. Con pimienta negra.
Sí.
¿La quiere oscurita o alazana?
¿Cómo oscurita?
Claro, tenemos una longaniza zaina, que es... medio oscurita, ¿no es cierto? De aspecto.
Es morcilla eso.
Y una, claro, tirando, medio amorcillada, por
claro,
decirlo así, ¿no?
La longaniza.
Tirando a morcilla.
Sí.
Y tenemos la longaniza rubia, ruana, la sana.
Alemana.
Alemana, más parecida a una salchicha de Viena, ¿no?
Sí.
Yo estuve en Viena y pregunté si había salchichas de Viena.
¿Y cómo le llaman allá?
No,
salchicha porteña.
Sería gracioso que le llamaran salchichas porteñas, pero peor, no habían visto nunca una salchicha de Viena en su vida. Y en Rusia, la ensalada rusa...
llegó longaniza.
¿Qué tal?
No va a tocar el micrófono mojado, ¿eh?
Disculpe si no le doy la mano, pero me da impresión.
Claro. Escúcheme, con esto de la lluvia, ¿cómo? No, estábamos hablando con el señor Dolina,
sí,
estábamos informándole a la gente que usted por las noches llega tarde porque tiene un reparto de longanizas a domicilio.
Así es.
Los días de lluvia, ¿la gente pide más o menos longaniza?
Más longaniza.
Más,
¿qué le dije?
¿Sí?
Más, claro. Usted ve que llueve, ¿qué le dije, señor? Una noche como esta, llueve, no podemos ir a ningún lado... ¿qué hacemos? Hola.
Me trae...
longaniza.
Ahora, perdón, ¿no?
Acompañada de queso de cabra, cuando es la noche así.
¿Ah, sí?
Y de queso de cabra.
Ajá. ¿Queso de cabra qué diferencia tiene con el otro queso? Es un queso más enfático.
La diferencia es muy sutil.
Usted, por ejemplo, si le ponen en la mano un queso de cabra en una mano.
Es mucho más pesado.
¿No? Claro. Y en otra, un queso común, y le tapan los ojos.
No, es mucho más pesado el queso de cabra.
¿Y se da cuenta?
Es una bola de boliche.
Claro.
Y el otro es un globo.
Es porque es denso.
Claro,
el queso de cabra...
¿Porque la cabra es más densa que la vaca?
La cabra es un animal denso, como lo sabe cualquiera.
Sí.
Pero una gran densidad tiene el queso de cabra. Por ejemplo, un decímetro cúbico de queso de cabra pesa 2 toneladas.
Sí, sí. Exagerado.
Casi como la estrella Sirio.
O sea que el famoso vio que uno tiene más o menos... El peso de un queso lo tiene en la cabeza. Uno dice, a ver, deme...
¿De dónde tiene el peso de un queso? Discúlpeme. Es notable.
Yo, escúcheme, cuando yo voy a comprar, digo, bueno, a ver, voy a comprar un cuarto de queso Mar del Plata.
Ya lo agarra en la mano y se da cuenta.
No, le digo al tipo, córteme, a ver, dígame,
ahí.
Señáleme
señáleme con el cuchillo, voy diciendo, acá, no, ahí,
ahí está. Bueno, y yo...
Dios, esa escena es extraordinaria, ¿eh? Para el dulce de batata se hace.
Sí.
El tipo está con un cuchillo que te mata, sí. Si te pones en desacuerdo con el tipo en ese momento, te mata. Entonces, te mira, te clava los ojos y... Sí.
Y va haciendo un movimiento, vio, como de... Hace como quien mueve un crique, vio, el tipo con el cuchillo,
claro,
le va haciendo la amenaza, como
sí.
Le corto por acá.
Ahí ya te mira, pero ya más seguro. Mientras tanto que antes te miraba.
No hay que amagarle al tipo.
No.
Con el cuchillo.
No, porque vos le haces así y él dice, no, ahí no. ¡Ah! Ya corté.
Dulce cortado, dulce vendido.
Plata, carta tocada, carta jugada o algo.
Y esas cosas.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos? ¿Va a llevar longaniza o no?
Sí, voy a llevar longaniza. Ahora, a mí,
sí.
Perdón, ¿no? ¿Con qué bebida se acompaña? ¿Cuál es la bebida indicada? Así como para el pescado es el vino blanco, sí. Es decir, para la longaniza, ¿cuál es la bebida?
Grapa.
¿Grapa?
Grapa Valle Viejo.
¿No es un poco fuerte la grapa?
Sí, y aparte la sed que le da cada vez mayor.
Sí.
¿Y cuál es la gracia?
¿Sabe lo que pasa con la longaniza? Que es una emoción fuerte. Entonces, si después usted se toma una limonada,
claro,
le parece que...
Claro, hay que redoblar la apuesta.
Claro. ¿He tenido una emoción fuerte? Bueno.
Otra.
Grapa Valle Viejo.
Ajá.
Otra.
Pero entre la pimienta de la longaniza, la carne esa bien salada, la grapa, después le
corta... cada cosa, ¿no? Después la grapa, sí.
Claro, le queda el aparato digestivo como el Vesubio.
La longaniza es como esas mujeres... demasiado intensas, demasiado bellas,
uh-huh.
Que clavan el listón tan alto que después uno ya no le encuentra sabor a ninguna otra posterior.
Uh-huh.
Y así es la longaniza. Uh-huh. Usted se come una longaniza y atrás un picle...
No.
Y tiene la sensación de una decadencia personal.
Claro. Está bien eso. Es como la pizza de anchoa, digamos. Veo que siempre hay que comerla último cuando usted pide varios gustos.
No, es como una mujer inolvidable.
Ajá.
Es como la cumbre del Everest. Usted llegó a la cumbre del Everest, ¿y qué hace después si no decaer?
Uh-huh. Es cierto.
No tiene otro remedio que ir hacia abajo. Por eso no hay que ponerse de novio con minas demasiado intensas, demasiado hermosas, porque si no, después de ellas es inevitable la decadencia.
Bueno, pero no me espante los clientes de longaniza.
Porque,
sí.
Tiene razón, porque yo le digo así, claro. Y el señor se va enfrente y se come un pancho.
Claro.
Sí, claro.
Es un pancho. Yo prefiero, dice el pucherito todos los días, al marrón glacé del 25 de mayo, ¿no es cierto? Ah, pucherito.
Pucherito, me dicen.
Bueno, ¿qué les parece, amigos? Toda esta gente ha venido a ver el programa.
Sí.
¿Qué les parece si cumplimos con el protocolo del mismo?
Bueno, lo que sí, avisamos en la tanda, repartiremos a cada uno una feta de longaniza.
Una sí.
Que el señor...
Hoy iremos pasando, solo como muestra, una longaniza.
Sí. Hola, Lan, nada más.
Claro. Ustedes la huelen, la miren, la sopesan y la pasan al de al lado.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Alejandro, yo voy a saludar...
Sopesando Longaniza es un programa que está ahora en cable,
sí.
Con nuestro querido amigo
sí.
Del mismo nombre.
Sí. Bueno, voy a saludar a Mercedes, Roby, Marcela, Manuel, Andrea, a María y a nuestros operadores Francisco, Pablo
y Vincent.
¿Usted tiene algún saludo?
Por el momento no.
Bueno, me hace muy bien.
Pero en la medida que pase el tiempo...
Claro, una de esas por ahí pinta que le da ganas de saludar a algunos con confianza, ¿eh?
No, no.
Perdón, fulano. Sí. Y nada más. Hay algunos correos electrónicos, pero antes debo decir que este domingo se presentará aquí enfrente, en The Cavern, el sexteto vocal de larga fama que se llama Cavernet. Uh-huh. El donde está ahí voy.
Aplauden a Cavernet.
Y allí estaremos nosotros, ya que por razones
contractuales
tenemos que estar allí con Ale Dolina, con Moreira, con Paul González, el mejor bajo del mundo, y gente por el estilo. Señores, he recibido también el libro del GTA sobre Ibsen.
Ajá.
Que un libro atrasado porque el editor es el director del GTA, don Osvaldo Pelletieri, y como andaba medio fulero, se atrasó la edición. Y entonces otros libros salieron sobre Ibsen y le ganaron. Yo, ¿cómo es esto? La gente no hace otra cosa que ir a los kioscos a preguntar si salió el libro de Ibsen. Uh-huh. Y ha salido un libro de distintos investigadores, cada uno de los cuales aporta un ensayo, y todos ellos están supervisados por don Osvaldo Pelletieri. Lo voy a traer el lunes y lo voy a comentar porque he leído algunos ensayos sobre Ibsen que están bien, y hasta se puede contar alguna cosa sobre puestas de Ibsen aquí en Buenos Aires, que dieron lugar a ásperas polémicas.
Mire, qué interesante.
Ahora sí voy a leer dos o tres mails y después empújeme porque voy a caer directamente en el programa. Nahuel dice, anoche escuché el programa con mi novia y ella insistió en que le preguntara dónde venden el dedo ñoquero, que sería de vital importancia para nuestra relación. El dedo de poliuretano,
sí,
que sirve para hacer ñoquis, pero también para tocar timbre, para inspeccionar nuestros oídos, para indicar que una persona no está bien de la cabeza, etcétera.
Mandar mensaje de texto.
Exactamente, todo con el mismo dedo. Y normal, dice el mismo Nahuel, que mis exnovias se pongan más lindas cada vez que me dejan.
Se ve que lo dejan varias veces la misma.
Pero que a lo mejor es verdad, no es una impresión suya. Lo dejan usted y entonces se pone más linda porque la exigencia es mayor.
A él le parecen más lindas porque ya no las tiene.
Eso es lo que dice Rolón.
La mujer es la misma.
Yo no creo eso, Yo no creo eso.
¿No?
Que a usted le parezca que...
Yo
creo que una mujer que termina una relación se pone más linda, evidentemente.
Ajá.
Se pone más linda porque empieza otra vez a ingresar en el circuito
de la seducción,
el de postularse como objeto de deseo, para lo cual es indispensable ser más linda, ¿no?
Usted
cuando está de novio con un miserable, no es su caso, Nahuel,
no.
O con un tipo que anda siempre en camiseta, tiende también
a chancletear,
a cierto batón sucio, una tendencia a una chaqueta, a una chinela de cada color.
Claro,
labios sin pintar, legañas.
Bueno,
a mí me gusta ver como una novia que me ha dejado está muy linda, sí. Que me ha dejado o que ya está en la historia.
¿Y en usted?
Está muy bien, pues yo me alegro del pasado. ¿No se acuerda que yo a fin de año les deseo a todos que hayan tenido un buen año pasado?
Está muy bien eso. Es un deseo muy bonito, muy lindo.
Claro. Por ejemplo, si es buen año 2006, le decía el 31 de diciembre a la gente y todos...
agarraban el dedo y hacían así en la fiesta, estaba loco.
Pero desearle a un tipo que haya tenido en el pasado buenas novias es un buen deseo.
Está muy bien, ¿cómo que no?
Sí, sí. Y por ahí el tipo decía, bueno, hasta ahora no, pero ahora que usted me lo desea... voy a decidir que sí. Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Sí. ¿Usted es de los que mejoran también cuando se queda solo?
¿O cómo cuando me quedo solo?
Claro, digo, como el caso de estas mujeres que entran al circuito de deseo, como dice usted, y empiezan a poner más bonitas. ¿Usted cuando se queda solo?
Si yo mejorara cuando una novia me deja, sería el mejor hombre del mundo.
Bien, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestra producción.
Sí, por favor, más que nada por si alguno quiere hablar, quiere decir alguna cosa.
Pedir un delivery de longaniza, cualquier cosa.
Sí.
4535-4000, 4535-4000.
Sí, repítalo varias veces.
4535-4000. Ajá. Nuestro correo electrónico, para aquellos que quieran escribir al programa, es dolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta...
Del planeta a la Tierra.
Sí, cosa que no es fácil, pararse en un punto, en uno solo, así con el dedo gordo tiene que estar.
Es un decir.
Usted tiene que ingresar a www.infobae.com, hace clic en un icono que hay con forma de radio, y allí encuentra nuestro programa. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Alejandro?
Vamos a dar una vuelta por las cosmogonías de los vikings. Y si quiere empecemos bien atrás, tan atrás que el mundo todavía no había nacido. No hay mundo. Llena el espacio una niebla espesa que ninguna claridad colorea, que ningún límite contiene. Una neblina de porquería, ¿no? Y pasan ahí entre la niebla eternidad, una tras la otra, lo cual es imposible, tratándose de la eternidad, que es lo contrario de la sucesión. Bien, de pronto, allá, ya cuando uno estaba podrido, aparece un alba, un amanecer dudoso y vago, y algo se empieza a mover. Y es que acaba de nacer... espontáneamente, el gigante Ymer. Dicen los vikings que este gigante nació de la mezcla y la asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito. Me huele a interpolación posterior de los mitos nórdicos, porque no creo que los vikings tuvieran mucha idea de la mezcla y asimilación de vapores compactos solidificados por un frío súbito. El caso es que nace nomás el gigante Ymer, y a Ymer empieza a molestarle su soledad. Adivina el secreto de su nacimiento, es decir, aquel que acabamos de revelar, el de solidificarse los vapores. Y entonces empieza a amontonar nieblas. Como él es hijo de la niebla, descubre que amontonando nieblas, acoplando nieblas, tal vez pueda hacer nacer alguna otra entidad, y empieza una especie de orgía de neblinas, de cópula de cerrazones, y por ahí viene el viento del norte, se prende a la fiesta, solidifica estas nieblas y estas neblinas y estas cerrazones y estas nubecitas, y empiezan a nacer otros seres.
Epa.
Linda como con linda qué Big Bang. Ahora bien, como Ymer era un gigante, crea gigantes, y crea también montañas, ya que está. En realidad, dice este texto, que las montañas no son muy altas, o él es muy alto. La más alta de las montañas le llegaba a la cintura. Él era un muchacho bastante considerable, ¿no? Se dice que podía acostarse, utilizando los Alpes como almohada, y poniendo las patas sobre el Cáucaso. Se medirá que hay una especie de incoherencia entre el tamaño de las montañas que le llegan a la cintura, como se ha dicho, y el tamaño del tipo que llega, digamos, de los Alpes al Cáucaso. ¿Cuánto hay desde los Alpes al Cáucaso? 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, 2.000. Bueno, ¿cuánto mide la montaña más alta? Un poco menos de 9.000 metros. Bueno, supóngase que la más alta sea el Everest. Quiere decir que si el Everest le llegaba a la cintura a este muchacho, él medía 18 kilómetros. Cuando mucho, que es mucho menos que la distancia que hay de los Alpes al Cáucaso. Entonces aquí no hay seriedad.
Hay gatos
o las montañas se fueron desgastando, usted sabe lo que es la erosión, ¿no?
O tenía la cintura muy baja.
O era torso, de esa gente...
Claro. No era simétrico.
Era jugadora de hockey. Las jugadoras de hockey tienen la cintura rasante, el centro de gravedad muy bajo. Y conviene que tengan, digamos, la cintura cerca del suelo para no tener que agacharse todo el tiempo. Bien, algo así. Este hombre era de esa conformación. Se formaron los océanos, empezaron a moverse algunos animales. Como además de gigante era medio ordinario Ijmer, los animales creados por él eran absolutamente repugnantes. Se trata de monstruos, de esfinges, dragones, hidras, serpientes, grifos, krakens, leviatanes, toda esa morralia. Pero Ijmer además carecía de habilidad. Sus creaciones no solo eran repugnantes, sino que eran un poco groseras, no estaban bien terminadas, carecían de refinamiento. Y había en este mundo, que él empezaba torpemente a crear, un defecto supremo. No había luz, como en los barrios que recién nacen. Todo era en las tinieblas. A lo sumo, si había una pequeña fosforescencia que permitía, mitad tanteando, mitad adivinando, comunicarse de un modo muy precario. Y en eso apareció la luz. Y la luz es un dios, y un dios nuevo que no es el creador, pero sí el ordenador del mundo. Después de todo, el que hace que el mundo valga la pena. Y él es la luz misma, es Odín. Entonces, Odín empezó a ver todos estos animales torpes que había creado el gigante. Bueno, vino Odín además con sus 12 divinidades, con 12 dioses adjuntos, y dijo, vamos a arreglar un poco esto, que es un relajo. Ordenó los astros, las estrellas estaban todas amontonadas ahí como perejil en maceta. Y él las dispuso en forma de constelación. A ver, levantame un poco aquella. Esta traela, a ver. No, dale, ahí. Pues bien, y expulsó además de la Tierra a todos los monstruos repugnantes que había creado Ijmer, y el primero que expulsó fue al propio Ijmer. Y después a todos los otros gigantes, y luego a todos los monstruos. Se dice, sin embargo, que del cuerpo podrido de Ijmer, discúlpeme si están comiendo, nació una raza que tendría muchísima importancia en las mitologías nórdicas, la raza de los enanos. Entre los gigantes de la helada hubo uno que escapó. Uno que debía ser casado, porque después hubo una raza de gigantes que atormentó muchísimo a los dioses del Asgard. El caso es que de los monstruos quedaron solamente dos monstruos muy famosos en este programa, que son el lobo Fenrir, aquel que abría las quijadas tan alto y tan bajo que la mandíbula superior rozaba el cielo y la inferior llegaba hasta el infierno. El otro monstruo era la serpiente Jormungandr, aquella que daba la vuelta al mundo con su extensión y que era capaz de morderse la cola después de un largo periplo por todos los océanos. Odín subió al espacio luminoso para disfrutar del mundo que él mismo había organizado, lo miró, dijo, la verdad, que me salió fenómeno.
Me quedó lindo,
Pero se le ocurrió, para completarlo, inventar un ser que sin participar de la esencia divina, se elevara por encima de las demás criaturas. Estaba pensando en este ser cuando vio un leño flotante, lo partió en dos, y de ese leño surgieron el hombre y la mujer. Esa es la versión viking de la creación del hombre, es un pedazo de madera, ¿no? Pero está bien porque para los vikings eran muy importantes los árboles. No tanto porque desde luego había muchos bosques allí. Usted me dirá, pero ellos tenían su vida en el mar. Bueno, ¿y cómo
hacían? ¿Con qué hacían los barcos?
Claro, con madera. Y tal como se dice que los griegos despoblaron durante su civilización la mitad de los bosques de la Hélade, seguramente algo parecido hicieron los vikings, ¿no? Los árboles eran muy importantes. Y había un árbol cósmico, ¿no? Recuerden ustedes el fresno Yggdrasil, cuya cima sostiene nada menos que el paraíso y cuyas raíces se sumergen en los infiernos. Hay una ardilla, creo, que anda continuamente de viaje desde la copa del fresno Yggdrasil hasta las raíces contando chismes. A los que están en la raíz les cuenta lo que pasa en la punta y a los de la punta les cuenta lo que pasa en las raíces. Sucede con frecuencia. Hay también un águila que mira y ve todo con una mirada y un buitre que verifica los informes del águila, y Odín tiene dos cuervos en los hombros que pueden mirar todo lo que sucede en el universo y que a veces lo recorren para traerle chimentos. hay reptiles horrorosos que inyectan veneno a una de las raíces del fresno, hay un dragón acurrucado en otra raíz, hay cuatro ciervos hambrientos que devoran el follaje. Bueno, ese es el fresno en cuya base está la fuente de la sabiduría, la fuente de Mimir, donde fue a beber Odín para ser sabio, y donde pagó el precio que cobraban por un vasito de agua, que era un ojo. Y Odín es tuerto, porque para ser sabio pagó con un ojo de la cara y creo que hizo negocio. Pero hoy hablaremos de uno de los atributos de Odín, que es la poesía. Es decir, todo este exordio, mucho más largo que lo que de verdad diremos, era un mero pretexto para hablar de la poesía. Hay, desde luego, un montón de objetos poéticos en los mitos nórdicos. Ahí está, recuerda, el martillo de Thor, que es un martillo que anda solo. No hace falta que él lo empuñe. El martillo va por ahí y pega donde tiene que pegar sin que Thor haga nada. Está también el barco, el gigantesco de Odín, que es un transatlántico, pero que usted puede guardar en el bolsillo. Se dobla, se hace pequeño y se guarda en el bolsillo. Cuando usted lo necesita, lo saca, 120 metros de eslora, y se hace a la mar. Está también el caballo de Odín, llamado Sleipnir, que tiene 6 patas, calcule usted, ¿no? Para entrar en galope...
Demora más, pero cuando le agarra...
Sí, cuando la... Demora porque hay siempre una cierta incongruencia. Hasta que agarra el 6x8...
Sí, claro.
Es un lío, ¿no? Pero está también el cinturón del valor. Usted se lo pone y es valiente. Está el anillo que cada 9 días engendra otro anillo. Es un anillo de oro. Usted lo tiene ahí en una cajita y cada 9 días hay 2. Aparece un anillo nuevo. Es un objeto mágico, ciertamente, bueno, y así. Pero lo más lindo, me parece, es la poesía. Parece que en los primeros tiempos de este mundo recién hecho, este mundo fresquito del que estamos hablando, un sabio que había consagrado su vida al arte de realzar el pensamiento por medio de la expresión, de darle relieve por medio de la imagen, bueno, digamos, a la poesía, se llamaba Kwasir, que también es de Yapa el que inventó las runas, esas letras milagrosas. Bueno, ese tipo era el único poseedor del don de la poesía, el único que hacía poesía. Y había 2 enanos malos, nacidos, como hemos dicho, del cuerpo podrido del gigante, que buscaban tesoros, y que consideraron que de todos los tesoros que había por ahí, el más codiciable era el de la poesía. Más codiciable que el oro, que las joyas, que las riquezas. Era el don que tenía Kwasir, y entonces por codicia nomás lo mataron. Y magos como eran, mezclaron la sangre del muerto con miel en dosis diferentes y la distribuyeron en 3 jarros. Y de esos 3 jarros salió el licor de la lógica, el de la elocuencia y el de la poesía. Ocultaron estos 3 frascos en una cueva, pero uno de los cuervos de Odín, aquellos que recorrían el universo para batirle, le vino con el chimento. Odín, en una cueva que yo bien me sé, hay 3 frascos hechos con miel y con sangre. Uno es el de la lógica, otro el de la elocuencia y otro el de la poesía. Y Odín mandó, ya no a los cuervos, sino al buitre alcahuete que tenía, a que le trajese los 3 jarros. Así lo hizo el buitre. En realidad es mucho más complejo el episodio este, pero digamos que Odín se hizo con aquellos jarros. Cató el licor de la lógica y razonó tan bien que desde entonces jamás se puso de acuerdo con nadie. Cató el de la elocuencia y desde entonces fue abogado. Y después abrió el licor de la poesía, lo probó y desde entonces solo habló en verso. Sus hijos, los hijos de Odín, ¿no? Bragi y Saga, miraban relamiéndose este mini festín de Odín. Y Odín le dio un poco del licor de la poesía a Saga, que apenas se lo tocó con sus labios, y fue desde entonces encargada de la poesía. No, encargada de la tradición, porque no probó ni lógica ni elocuencia. Bragi, el otro hijo, sí tragó un montón, y fue el dios de la poesía. Y me parece muy bien esta idea que tenían los nórdicos de la poesía. Primero, que es como un tesoro más codiciable que cualquier otro. Segundo, que es una mezcla adecuada de miel y de sangre, de dulzura y de pasión, de dolor y de regocijo. La buena poesía siempre tiene algo sangriento, algo doloroso y pasional, pero también una gota de miel, una gota de belleza para endulzar el dolor. Y hay algo más que tiene la poesía, que es al mismo tiempo varias cosas. La poesía no es una cosa. Cuando algo quiere decir solo una cosa y nada más que eso, no es poesía. Es el teorema de Tal.
No podría haber sido mejor la comparación, Alejandro, ya que si algo está alejado de la poesía, en ese aspecto es la matemática, porque se tiene que traducir no más que un sentido para no ser confuso.
Y lo hace con toda deliberación. Uh-huh. No es que la matemática no alcanza a ser poesía. No, no lo desea.
No lo pretende.
No lo pretende. Pretende exactamente lo contrario, significar una cosa y solo esa. ¿A quién quiere dedicar este recuerdo de estos jarrones de hidromiel que permitieron a Odín hablar siempre en verso, como lo hace Curbelo, nuestro payador amigo?
Bueno, déjeme recordar un poco una costumbre que tenían los nórdicos, Alejandro, cuyo nombre creo que anda cerca de Tradeutum o algo así, si no me falla la memoria, y que tiene que ver con esto que usted decía de los árboles. Esta costumbre que hacía que cuando alguien nacía plantaban un árbol que crecía junto con él y que era el árbol que después se ahuecaba para guardar su cuerpo y tirarlo al río, que le hacía de ataúd, uno criaba el propio árbol que después lo iba a guardar cuando uno muriera, ¿no?
Así se explica la desaparición de los bosques en Europa.
Por ejemplo, muchos muertos en Europa.
Si sigue muriendo gente, nos vamos a quedar sin bosques. Y ahora decimos lo inverso. Uh-huh. Si se siguen talando bosques, se va a morir mucha gente.
Exactamente. Dedico esto entonces a Balder, que es el que más me gusta de todos,
de los dioses del Asgard, claro.
Y si usted me permite, Alejandro, a los árabes, al pueblo árabe que también supo darle el valor a la poesía de un modo tan grande que, a pesar de esa trágica ocasión en la que toda la arena del mundo se volcó casi encima de ellos, recibieron como compensación la palabra y la poesía. Entonces, aquellos que aman la palabra y la poesía.
Tenemos, recordando aquel primer desagrado del gigante primigenio, cuando se vio a sí mismo y notó que estaba solo, el tango llamado Soledad, y que fue compuesto en conmemoración de aquella sensación ingrata del gigante. La letra nada dice, no habla ni del frío ni de vapores solidificados.
El nombre de Ismar no aparece.
No aparece en ningún punto, pero no es más que un artilugio de Lepera para ocultar sus verdaderas intenciones, ya que la poesía también es eso. Uh-huh. Tener unas intenciones que no aparecen sino después, cuando ya es demasiado tarde.
Y pueden venir a ver el programa, todos aquellos que quieran, ya la semana que viene, mañana no estamos. Porque
no.
El sábado pasado hubo inconvenientes porque hay gente que
viene acá y dice, yo vengo acá a ver el programa, ¿qué se piensa, señor? Déjeme entrar.
Bueno, pero no
está
hoy.
No me empuje y así.
No está hoy, ahí bueno, se pelearon con alcohol.
Pero el domingo está Cabernet aquí enfrente, en The Cavern, y ahora vamos a dar lectura a mensajes de los oyentes que vienen por carta, por chasque, por correvediles, alcahuetes, alquilones, caballeros de industria y falsos incluyentes.
Bueno, desde La Paloma, Uruguay, te escuchaba, dice, pero un faro interfería tu voz.
Ah, sí, sí.
Ahora estoy acá, dice Milton.
¿A dónde está el amigo del...? Hola. Rolón, ¿no le mandás un saludo a Falco, que nos está escuchando?
Bueno,
por ahí se llama Falcón, pero se le acabó el papel.
Ajá. Bueno, saludos, Falco, Falcón.
¿Qué es un chabón para usted? ¿Un bonche al revés, no?
Claro.
Dice el señor Tame. Bueno, un saludo enorme.
Los estoy escuchando mirando hacia el río.
Qué linda visión, ¿no es cierto?
Mirando hacia el río.
Dice Sandra de Olivo. Saludos a todos ustedes.
Qué romántico, ¿no? Escuchar la visión mirando para el río.
¿Sabes lo que dice Osvaldo?
Sí.
Osvaldo de San Martín, ¿sabes lo que dice?
No.
Saludos a todos ustedes. Lo mismo que Sandra de Olivo.
O sea que no es necesario estar mirando al río
para
enviar un saludo. A mamá Yavi o Gaby y a Manu de 6 años, gracias por prestarnos el coche. Aquí estamos, dicen Fer y Rodri. Bueno, muchas gracias.
Bueno. La gente Bárbara de Pablo Podestá dice: tengo 22 años, estudio licenciatura en arte, hago hockey, no soy una buena candidata, ¿no querés ser mi novio, Rolón? Es una buena candidata.
Quería felicitarlos por el programa que hacen noche tras noche. Hace 12 años que lo escucho, dice Mariano de Adrogué y el pescado sin vender. Rolón, tengo un problema. Tengo fantasías con la amiga de mi novia.
Problema universal.
Lo blanqueo con mi pareja. ¿A qué? ¿Qué va a blanquear?
¿Con la pareja o la...? No sé, usted si tuviera
¿qué
una
pareja? Blanquear.
Que le pasa algo que se le ha generado un deseo.
En el sentido de confesión.
Claro.
Bueno, no lo sé.
No hay que decirlo. Yo no soy psicólogo, pero la...
No, ya sé, ya se
nota. No hay que decirlo porque por ahí es peor. Es peor.
Arruina la pareja, arruina la amiga de la amiga.
¿Para qué? Uno es sincero, son sinceros y cuando quiere acordar te echaron. Y yo le digo de la esquina, me doy vuelta y le digo... Eso me pasa por ser sincero, le digo.
Y mientras se va con la amiga.
Y me voy con la amiga.
Mire, usted no tiene por qué decir lo que le ocurre.
Ajá.
Porque en definitiva, usted no ha hecho nada de malo. Y uno no es responsable totalmente de lo que desea, sí de lo que hace con lo que desea. Entonces, si usted no va a hacer nada y simplemente se le ha generado un deseo, no tiene por qué andar confesando y hacer público lo privado. Si usted...
Hay formas más sutiles.
¿Cómo más sutiles?
Seduciendo a la amiga. Sin decirlo.
Sin decirlo, claro, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Claro. Que me lo...
Bueno, usted
tiene que estar diciendo...
Perdón, ¿usted puede vivir
yo
con eso?
Llegar a contarle el simple deseo, por ahí se lo cuento.
Sí.
Pero si la seduzco de una, no le cuento nada.
¿Usted puede vivir con eso en su interior?
¿Con qué?
Yo... Con el secreto de haber traicionado a su novia con su amiga.
Ya me llamaba la atención.
No, si a usted no le molesta, no diga
no
nada.
No, molesta, puede ser.
Bueno, hay gente que no puede.
Laura de Villaluro, quería mandarle felicitaciones a usted y a todos sus colaboradores y amigos. Bueno, muchas gracias. Dale.
Verónica de Lanús dice: soy un oyente noctámbula que no despeja su oreja del dial durante las horas que ustedes están en el aire.
Esos son los que escuchan a los pastores. Dice: no despega oreja. No despega oreja y el bal.
Vos no tenés que despegar la oreja. Herman, vos tenés una pena. Tenés que estirar la mão y tocar.
Hola, hola.
Hola, hermano.
Hola, pastor.
¿Cómo va você?
Mal, pastor. Le iba a decir algo terrible.
¿Puede mi dice ser un hombre?
¿Cómo, pastor?
Si você puede me dizer seu nome.
Ay, me llamo Soledad.
Soledad. Ajá. Soledad, ¿y cuál es vos problema?
Y siento, sufro mucho...
Es un daño.
Sí.
Vos estáis sufriendo un daño. Tengo una amiga, alguna amiga que tenga un poquito de envidia, un poquito...
Ay, todas, pastor.
Me envidian. Yo percibo una mujer rubia.
Ay,
¿conoce vos una mujer rubia?
Sí, pastor.
Esa es.
Me tiene una envidia.
Esa es.
Ay, la Mirta. Yo te lo dije y vos no me querías creer.
Bueno, pero lo que pasa es que yo a Mirta no la conozco mucho.
Ah, ¿y con qué está usted?
Mi papá.
Ah.
Estoy por la otra línea, pastor.
Sí.
Porque mi hija es menor, entonces yo tengo que escuchar lo que ella
habla. Ay, mi papá no me deja hablar por teléfono si él no está sintiendo por la otra línea.
Ah, tal.
Mismo cuando hablamos con algún amigo,
sí.
Mi papá está siempre oyendo.
A dormir, nena.
Ajá. No, ve, niña.
Me siento vigilada, pastor. ¿Por qué será?
Es su pai. Me diga, su pai. ¿Vos tenés que venir a buscar
la sorte? No va a ir ella. Si va conmigo. A buscar el felpudo.
Ay, papá, pero por un...
¿Es felpudo?
Por un felpudo, ¿qué me va a hacer el señor?
No, voy a explicar. A mi niña va a venir... Y va a acariciar a felpudo.
Mi niña, no, es mi niña, no su niña.
Herminia, no, Soledad.
No, mi niña, la mi niña. Chiquita, como dicen voces.
Más o menos, pastor, pesa 95.
Nena, ¿no? Nena. No tenés que decir el... Bueno, tenés que dar datos.
Bueno, te que venir, yo voy a dar... O fue el pudo de azor, ¿sí?
Bueno, yo ahora tengo
va
que meter...
Va a tirar todo daño va a ser tirado.
Gracias, pastor.
Madre, espere.
Pero tengo que cortar,
no,
pastor.
No, pero tengo que pagar.
Por teléfono tengo que pagar, pastor.
Sí, a tarjetina de crédito. Estuve falando, mi tiempo es valioso.
Pastor, usted
yo te
no...
dije que era un chanta. Te lo dije desde
ay,
que...
Ay, papá, ya no puedo tener feño en el pastor.
Es que sos tampoco. Inocente, no tenés calle, te engaña cualquiera. Disculpe, pastor, pero estoy hablando con ella.
¿Qué va a pensar el pastor de nosotros, papá? No le haga caso, pastor. No le haga caso, papá.
Me tengo que venir a unas reuniones de amor, donde nos damos la mano. Usted va a conocer...
Dígamelo despacito que no me escuche papá.
¿Voy a conocer quién?
Ya entendí.
¿Voy a conocer quién?
Va a conocer a algunos...
No tengo problema garotos. En agarrarme de la mano con el pastor.
Algunos garotos.
El pastor me va a regalar unos bombones, papá.
Alejandro, supongo que en una noche como esta, donde la gente se ha reunido para escucharlo, donde se ha trasladado a pesar de la lluvia, nada más que para recibir unos consejos, usted no los va a defraudar y va a decir
esta esto es nuestra sección
para la mujer argentina.
Para la mujer argentina, la vida me tiene podrida.
Sí.
Pero en este caso es para el hombre argentino.
Ajá.
Ya que se trata de nuestra sección, ¿cómo debo ir vestido a conocer a los padres de mi novia?
Bueno...
¿O cómo debo conducirme ante los padres de mi novia, no es cierto?, cuando los visito por primera vez?
Uh-huh.
Contamos con el sexólogo Gabriel Rolón. Disculpe si no le doy la mano. Pero las tengo en el bolsillo.
Ajá, está bien.
¿Cómo debemos conducirnos cuando visitamos por primera vez a los padres de nuestra novia, doctor? Antes déjeme decir que es preferible tratar de que no llegue nunca a esa circunstancia.
¿Cómo que no?
Evitar, bajo todo concepto, una visita a los padres de nuestra novia.
No, entonces nunca será su novia.
¿Cómo? Que yo me
será
pongo
un asunto,
luna.
Un estofado, como le dice usted.
¿Cómo?
Como decía ayer.
¿Por qué tengo que conocer a los padres?
Pues justamente el noviazgo lo que implica es una noción de pertenencia familiar.
Sí, el novio de la... Discúlpeme que me meta.
Pues sí.
Porque yo tengo una hija que se llama un pastor.
Sí.
El noviazgo no es que ambos... digamos, hombre, mujer, pareja, lo que fuere, se ponen de acuerdo y no importa la opinión de los padres o que lo conozcan los padres. No es un acuerdo de dos, el noviazgo.
Claro, porque
es un acuerdo...
Cuando me levanto una mina, llega el padre también.
Cuando me levanto una mina, no, pero si me voy a poner de novio...
Y no es lo mismo.
No, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Usted cada vez que se levanta una mina se pone de novio?
No.
Usted no se pone de novio nunca, digamos.
Pero ¿cómo es eso? El padre, por ejemplo, usted sale con su novia, ¿no es cierto? Y dice,
sí.
Amada mía, vamos a caminar por esta calle oscura, ¿no es cierto? Amada mía, una ligustrina,
sí.
¿No es cierto? ¿Qué te parece si vamos a cosechar el beso que crece en la penumbra y que el padre ahí, atrás, haga, me golea. El padre, una distancia prudencial, unos 10 metros atrás,
Manito,
usted se detiene en el ligustre, y en el gustro, y el tipo prende un cigarrillo, y medio mira.
Se hace que habla por teléfono.
Se hace que habla por celular, sí. No, estoy acá, en una reunión. Y cada tanto mira, sí.
Le dice un, ¿todo bien?
Sí. O hace...
No, pero no es... La situación esa en la que tiene que conocer a los padres de su novia.
No,
Esa es una situación íntima de noviazgo entre ustedes.
Entonces, ahí no hay que llevarlo al padre, ¿no?
Preferentemente ahí no hay que llevar a la novia tampoco. Ahí es una libustrina, no, una calle oscura entre los suyos.
¿Dónde
lo
va a llevar a su novia? ¿Al teatro? ¿A dónde lo va a llevar?
Sí, también. Pero bueno, no sé.
En el teatro se rasca menos que en el cine, ¿no?
Desde los 15 años que no he escuchado el término.
Sí, porque en el cine yo he visto mucho, ¿no es cierto?
Que están en un apartamento, dice usted.
Se matan, ¿no? Pero en el teatro menos, están todos más pendientes de los actores.
No, y aparte, sí, en el cine está la pantalla por más que lo mire, claro, apretando, no le va a hacer
Michael
nada.
Michael Douglas no te mira, claro, no te espía.
Pero un actor.
Pero el actor que... sí, yo a veces me doy cuenta que los actores están de acá, cogoteando, y medio están en el medio del parlamento y dice, yo sueño que estoy aquí, en estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado, mal lisonjero me vi.
¿Qué es la vida?
¿Qué es la vida?
Una ilusión. Bueno, por eso hay que ser cuidadoso.
Bueno, entonces, ¿cómo se presenta uno? ¿No? Mire, yo le voy a decir esto, ¿no?
Ajá.
Yo me voy a presentar, no a conocer a los padres de mi novia. Resulta que yo me enamoré de una chica.
Sí.
Y yo no le dije nada a ella porque, naturalmente,
por respeto,
tengo que consultar al padre.
Claro.
Entonces, ¿cómo?
Primero voy a consultar al padre.
¿Para qué?
Ya lo hice. Entonces le toqué el timbre al padre.
Ella no estaba presente.
Yo creí que sí, pero no estaba. Me dijo el padre, no, lamentablemente salió. Dice, porque hoy es jueves y ella sale jueves, viernes, sábado y domingo. Además, a esta hora, 12:30 de la noche, imagínese, ella no está. ¿Quién se fue?
Uh-huh.
Le digo, mire...
¿Usted cómo se presentó?
Pues salió así y dice, ¿qué zarpa?
Ya mete miedo su futuro suegro.
Le digo...
Claro.
Mire, Bacacay.
¿Bacacay se llama el tipo?
Me pareció a mí porque en la puerta decía...
el tipo vive en la esquina.
Claro, me dice, no, es el nombre de la calle. Me dijo, tipo, digo... Yo vi el cartel en la puerta y dije...
Claro, como un escudo
mire,
familiar.
La verdad es que a mí me interesa mucho su hija.
¿Ah, sí? ¿En la puerta?
Sí, en la puerta. ¿Y qué? No me hizo pasar el tipo.
¿Sin anestesia?
Sí, le digo, vengo porque me interesa mucho su hija. En fin, yo quisiera que usted me diera la autorización para que yo fuera su novio. Sí, usted dice que no está. Bueno, cuando venga, le damos la sorpresa. Usted le dice, ¿tenés novio?
Y no es este con el que venís, no, es el que está sentado acá.
No es el que dejaste en el auto. ¿De cuál de las hermanas? Porque tengo dos.
Ah, tiene dos hermanitas.
Tengo
dos hijas.
Dos chicas. Bueno, digo, la verdad es que no sé cuál.
Porque... La más joven, diga usted, para la duda, la más chica.
Como no sabía...
Tiene siete años la más chica.
Sí, eso me... Le digo, no sé, una de las dos es. Ajá. Bueno, dice, no importa, dice lo mismo.
Sí, las dos son
hermosas. Y dice, mire,
hermosas.
No sé, dice, vamos a tener que esperar que venga ella.
Muy bien, el señor.
Y si quiere, dice, puede quedarse acá, ¿no?
O sea, buena onda, si la chica quería, el padre le daba la veña.
Sí.
Muy buena onda,
vamos,
¿no?,
a esperarla, me dice, mire, no viene muy temprano. Pero si gusta pasar...
Y en buen estado.
Digo, bueno, cómo no, mire, le digo, este paquete de pastillas...
Sí.
Para usted.
Muy bien.
Bueno, dice, discúlpeme, si no le convido, dice, pero...
¿Lo hizo sentar ahí?
Pero me la guardo.
¿Qué hora era, más o menos?
Eran 12:30 de la noche.
Muy bien. No era horario para ir a molestar, le aviso, pero bueno, ya está.
Lo sentaba el tipo...
¿Comía pastillas?
No, cada tanto se iba... Y después volvía comiendo una pastilla. Se ve que no me quería convidar.
Escúchame, ¿y la esposa estaba también ahí, no?
Al principio no. Y por ahí...
Estaría durmiendo.
Sí, claro. Mejor ya estaba en la cama. Por ahí se oyen unos pasos en patas, ¿no? Y salió en camisón, dice... Ay, Jacinto se llamaba. Sí.
Jacinto Bacacay.
Y dice, ¿qué pasa? Dice, este señor dice que se quiere poner de novio con la nena. ¡Ah! Y dice...
Otro más.
¿Por qué no me llama mamá? Me dijo.
Qué buena onda, la verdad que...
Es una familia bárbara, ¿eh?
Le convide algo, mire, este pedazo de torta, dijo, lo tenía comiendo.
¿Lo insertaron?
La hice yo. Y disculpe si está mordida, dice, pero...
Y si no, no la podemos terminar.
Claro. Y se métale, éntrele. Y bueno, y así...
Fui insertado en la familia.
Sí, yo sentadito ahí en la punta de la silla.
Le daban charla.
Dice... Y dígame, dice, ¿cómo se interesó en su hija? Y al principio mucho no me gustaba, le dije. Pero...
Con el tiempo.
Con el tiempo. Claro,
la fui mirando con paciencia.
Mentira no valía gran cosa. No, le dije, mire, yo la veo siempre desde lejos, la sigo, ¿cierto? Yo la sigo. Hace un año que la sigo.
No está muy bien.
La sigo a todas partes.
¿Cómo que la sigo?
La espío, la espío.
No, cierto, bueno.
Incluso yo vivo acá cerca y tengo un catalejo que lo tengo acá en el bolsillo.
Pero ¿dónde está? ¿Qué hace? Acá está. Ahí está, ahí lo tiene.
No, mire.
Ah, perdón.
No, que tengo el bolsillo agujereado.
Sí.
Y, a ver, ahí está. Se me había escapado el catalejo por abajo del pantalón. A ver, dice, con este catalejo digo, la espío a su hija.
Ah,
y la vi.
Perverso.
Ah, sí, la vi el otro día.
Ah, sí, perverso.
Ah, le digo. Yo no sé si usted la espió, señora. ¿Alguna vez?
¿Cómo espiar a la hija?
Claro, no es un buen antecedente.
Y bueno, pero esa gente se ve que ya estaba acostumbrada. Ah, dice, señor también, dice, como el otro novio que era un poco degenerado, ¿te acordás? ¿Te acordás, Jacinto? Uh-huh. Sí, dijo Jacinto, ¿no? Dice, mire, tengo para convidarle un poco de grapa Valle Viejo.
Ah, qué bien.
Lo que no le voy a poder dar es longaniza. Y bueno, pasaron las horas, por ahí medio todos nos dormimos los tres, ¿no? Ajá. A veces,
ya no tenía que babear, ¿no?
Me dijo la señora, ¿el señor siempre se babea o solamente cuando está de visita?
¿Qué hora era?
Impresionante.
Ya se habían hecho las 4 y media de la mañana.
Pues ya estaría por llegar.
Como a las 9 de la mañana.
Sí, se escucha un coche.
Se escucha un... se escuchan unos pasos que vienen y la puerta que se empieza a mover.
Movía la puerta, la gorra.
Parece que golpea. No, dice mi hija que vino acompañada. Le digo, que están lustrando la puerta. No, dice, a lo mejor se están despidiendo, imagínese. Le digo, ¿me permite que yo espíe por la mirilla? Pero, ¿cómo?
¿Cómo le gusta espiar a usted, Guayé? Ser Guayé.
Metí el ojo así, y justo vi el ojo de un tipo. Un ojo solo vi. Un ojo que se alejaba y se acercaba de la mirilla. En eso se abre la puerta y entra a medio vestir, medio arreglándose.
Así, acomodándose un poco la...
los lienzos y...
¿A usted lo conocía ella?
¡No!
¿Cómo?
Pero... No, nunca me había presentado ni nada.
Claro, usted solo la
pero
tía
solo desviarla.
Entonces sí, no... ahí me levanté y le encaré y le digo, ¿quién era el tuerto?
Odín, dice la mina.
Hablaba en verso.
Y la mía, imagino la sorpresa. ¿Usted la increpó? ¿Con qué derecho la increpó?
Se debe haber asustado ella, porque no. Al no conocerlo, por ahí era un ladrón que estaba dentro de la casa.
No, pero ya como estaban...
Me equivoqué de casa.
No te asustes, nena, dijo Jacinto, ¿no?
Sí.
Este señor, acá, dice...
Tu novio.
Tu novio, justamente, ha venido a que yo lo autorice... a que se revuelque contigo. Yo lo acabo de autorizar, total. Ajá. A mí que me importa, ¿no? Así que bueno, tenés novio.
Y estaba el otro tipo ahí.
No, el otro tipo ya se había ahí.
Cuando se abrió la puerta rajó.
Sí, un problema menos.
Sí, sí. Y me dice ella, perdón, dice, ¿no? ¿Los conocemos? Porque ella se ve que conocía mucha gente. Le digo, no, lamentablemente no. Le tiendo la mano y le digo, ¿cómo me llamaba?
Usted no dijo todavía.
No le había dicho todavía cómo me llamaba. No. Le digo,
Romualdo.
Eusebio, encantado.
Yeah. Eusebio.
Eusebio Marcilla. Y me dice, bueno, lo que le tengo que decir, dijo, la mina está un poco borracha, por eso no...
Se le trababa la ley.
Disculpe, digo, si me dice la mina, ¿no? Si le hablo un poco así, pero mitad que estoy borracha, y mirá que mitad que usted me da un poco de asco. Y dice, no...
Me cuesta no, pronunciar. Me cuesta,
sí, aquí, así que voy a ir al baño y adiós. Y adiós, me dijo la mía.
Oh. ¿Y lo dejó de vuelta con el
y
padre
se fue, ahí? Se fue, le digo al padre, ¿vio cómo son las mujeres, Jacinto? Me dice, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo, si usted me lo contaba y yo no hubiera sido testigo, por ahí no le creía. Me dice, Jacinto, pero...
¿Cómo usted le había regalado el paquete de pastillas?
Claro, y le digo, bueno, le digo, me va a tener que devolver las pastillas. Me dice, me queda una. Y él me dijo, jugó con sus ilusiones, esta chica.
Sí, el viejo estaba más loco que usted.
Sí, sí, jugó con mis ilusiones.
Estaba más loco que él, el padre de la
pastilla. La vieja no hacía nada porque dormía otra vez. Le digo, usted será su hija, pero le digo, flor de atornasta, ¿eh?
No, bueno, no, escúcheme, no. No, usted se está haciendo de madre.
No, pero... No, también. No, con la hija yo, la madre es más fea, ¿eh?
No, tiene... Usted no puede hablarla así. Además, pero discúlpeme, ¿no? Pero usted tampoco es loco, me parece a mí.
¿Sí? Coincido.
¿Sí?
Sí. Bueno.
Porque...
Se embaló mal.
Claro, usted solo se dio máquina, se dio marica.
No, o sea, primero hay que hablarle a la hija, ¿no? A la madre y al padre.
Obvio.
Hay que conocer al padre. Yo creo que primero con el padre.
Me parece que usted lee...
¿Qué le cuesta? Si ya.
Usted ha leído un libro de cómo se relacionaba la gente antes. Vio que antes por ahí la casaban a la hija con el hijo de algún tipo del mismo pueblo de Europa que se conocía y los pibes no se conocían. Ahora no, ahora la mujer y el hombre tienen derecho a elegirse.
¿Y entonces cuándo voy a ir a conocer los padres de mi novia?
Primero cuando tenga novia,
claro.
¿No? Novia de ambas partes, no novia suya.
¿Cómo que la sabe de ambas partes? ¿Qué? Yo nunca tuve la novia de ambas partes.
Claro, digamos que... Usted la considere su novia y que ella lo considere su novio.
Ah, sí, eso es más difícil.
Porque el novio...
¿Y yo con quién me presento? ¿Con algún regalo? Por ejemplo, una caja de alfajores como esta que me han regalado recién.
Ajá.
Alfajores extra. De Minas, sí, ¿no? De Minas, en el Uruguay, ¿no?
Ajá.
Se mire...
No vaya con minas, ¿no?
¿Qué tal? Te presento a mi papá, dice ella, que usted haga del papá, a ver.
Sí, bueno.
Y usted era mi novia.
Listo.
Listo.
Ay.
Vos no te hagas problema, papá rima canudo.
¿Sí? ¿Tiene onda?
Ay.
Pues ¿viste? Porque a los jóvenes como yo nos intimidan un poco los mayores.
Le vas a caer genial.
Bueno.
Le vas a caer genial porque...
¿Nena?
Uy,
ahí está.
¿Llegaste ya?
¿Qué le digo?
Vos saludalo como si fuera un amigo de toda la vida.
Luciana, ¿con quién estás?
Estoy con... Te quiero presentar, justo, de eso te quería hablar.
Soy yo, justo.
Justo 31. ¿Y qué hace este señor acá, este muchacho a esta hora?
Venimos caminando, estuvimos en la plaza.
¿En la plaza a esta hora?
Y la verdad que nos divertimos. Hizo tarde, yo le dije, mejor vamos a casa porque hay ladrones.
Ella quiso que yo lo conociera,
claro.
Señor.
Ajá, con usted no estoy hablando, estoy hablando conmigo.
Este paquete de alfajores para bien. Usted.
Mira. Son los alfajores que a vos te gustan.
Sí, soy diabético, no puedo comer dulce yo. ¿Que me quiere matar? A ver si ponemos un poco de orden en esto.
Papá, siempre me haces lo mismo.
Bueno, siempre traes cada chile,
pero
vos...
Pero me dijiste que tenía buena onda.
Sí, bueno, pero lo que te dije con mi compañero de la secundaria, sí.
Pero perdón, ¿no? ¿Y usted dónde la conoce, a Luciana?
Bueno, yo la conocí a ella en una orgía.
Pero con los compañeros del secundario.
Sí.
Perdón, yo conozco a todos los compañeritos del año. Usted no va al mismo colegio.
Yo voy al de enfrente. Al nocturno.
Enfrente hay un bar.
El nocturno.
Sí.
A ver, perdón, ¿no? Pero es que acá hay algo que no...
Papá, es re macanudo. Yo...
Vos no tenés que hablar, vos te callás.
No sabés cómo juega el billar.
Ella me conoció jugando al billar.
Ah, no me diga. Sí. Por ahí tenemos algún tema en común.
Y ella se ponía atrás y yo le dije, cambio lechuza portero.
Ay, señor, es un poeta, veo. Escúcheme, ¿a qué se dedica usted?
Organizo orgías.
No, digo, ¿trabaja, estudia?
No, soy estudiante.
Ah, no, qué bueno.
Papá, estudia.
No, está bien, bueno, está bien, lo voy conociendo, está bien.
Estudio periodismo.
Ah, bueno. Periodismo.
Sí, estoy en cuarto, quinto,
Ah, bueno, se está
preparatorio.
Ya se está por recibir de periodista.
Ah,
¿y qué? Me mostró cosas que escribió.
Sí, a ver, ¿quiere que se los lea?
Léame algo de lo que escribió.
Es excelente.
Vos callando.
Cuando te conocí, lloré de tal manera que me mojé propiamente hasta la pera.
Ah, bueno, no, es imperdonable este muchacho. Dígame, ¿qué periodismo le interesa?
Cuando me conociste, llorabas de tal guisa que hube de regalarte una pizza. Y grapa Valle Viejo.
¿Y qué tipo de periodismo le interesa? ¿Periodismo político? ¿Periodismo literario?
No.
¿Investigación ambiental?
Campaña de Boca Juniors.
¿Campaña de Boca Juniors?
Es lo más rentable, papá. El periodismo deportivo.
¿Te imaginás? Cuando yo sea famoso y rico, nos iremos lejos. ¿Y quién sabe?
¿Cómo que sabe?
Aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Y ahí lo vamos a llevar a papá.
Bueno, yo siempre tuve el sueño de viajar un poco. Así que si este muchacho hace dinero... Bueno, no sé, podríamos hablar el tema, ¿no? Pero bueno, falta para eso. ¿Cómo está empezando su carrera? ¿Ya hizo algún vestuario usted?
Acá entre nosotros, de piola a piola, ¿no? Me llaman el sátiro de los vestuarios.
¿A qué tema los vestuarios? ¿Y ya entrevistó alguna figura?
Jugadoras de hockey.
Ah, bueno, está muy bien. Está muy bien, han sido campeones del mundo.
Del mundo.
¿Sabe de qué hablando de periodismo deportiva? Escúcheme una cosa. Hoy... Al día de la fecha.
Sí. ¿Es el día de hoy?
¿Usted vio
cómo se usa eso? ¿Que la gente cuenta? Sí, bueno, nos pusimos de novio. Y es el día de hoy y dicen cualquier cosa.
Sí. Que seguimos juntos, por ejemplo.
Que seguimos juntos, o que no me compró nada, o que no nos mudamos, o que no conocemos Mar del Plata. ¿Por qué es el día de hoy? No sé qué es el día de hoy. ¿De a qué viene esa... irrupción de un prurito de minuciosidad en la cronología?
En realidad viene a reemplazar a la frase y en todo este tiempo, y a pesar de haber transcurrido todo ese tiempo.
En cualquier lado.
No. Le dice a pesar de...
¿Cómo se llama usted? Es el día de hoy que me llamo Roberto.
No, ahí no va.
Bueno, mire, bueno, lamentablemente no... me tengo que retirar, Batuane.
¿Por qué?
Lo único que le voy a dejar, los alfajores no le gustan, ¿no?
Me hacen mal, ya le dije.
Pastillas, tengo un paquete de pastillas, pero empezado. Queda una.
Bueno.
Pausa.
Yenos aquí, esperando, Alejandro, a ver, ¿qué tiene usted para decirme?
El queso. ¿Cómo rallar queso?
Ajá.
El rallador, concepto y objeto. Nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, quiero rallar queso y... ¿qué hago? ¿Lo compro rallado? Esa es la primera tentación que tiene uno,
sí,
¿no es cierto?
No es el mismo gusto.
No es el mismo gusto, no. No.
Es amargo el que viene rallado.
Sí, no, porque andás a ver con qué lo rayan.
Claro.
Andás a ver
máquinas.
La suciedad que tendrán esas máquinas.
No.
Si por ahí no lo rayan con las uñas, rajuneando.
No, está pasteurizado.
Eso le dicen a usted, le dicen. Pero andás a ver la podredumbre que tendrá ese queso.
Ajá.
Y cuánto mejor es.
Hay que ver, ¿cierto? Si es queso.
Hay que ver si es queso.
Oh, por ahí.
A mí me dijeron que es papa.
Sí.
No.
Y no es queso, es para papa ahorrar.
Y madera. Para ahorrar,
sí. Una mezcla de papa y madera.
Y aserrín, dice usted.
Aserrín, aserrán por... no, los maderos de San Juan.
No, no, el queso Paposo.
Sí, señor. Es de el... la famosa marca Paposo. De Paposo, hermano. El viejo Paposo que llegó de España con una mano atrás.
¿Y la otra?
No, era manco.
Tenía que verlo igual rayar el queso. No, el queso Paposo, el que dicen que, sí, que tiene papa, que se mezcla con papa, porque obviamente la papa es más barata que el queso. Es el queso fresco, puede ser.
Sí, pero no el queso... Que le llaman queso de máquina. ¿Cuánto no, le corto?
El queso de máquina es un queso fundido.
¿Pasa el queso fresco cómo hace para rallarlo?
Claro, no.
No, no es para rallarlo.
Claro, no. ¿Cómo va a rallar el queso fresco?
Yo igual
una pasta. Una pasta.
Sale el fideo de...
¿Qué tiene que ver? Cuando usted, por ejemplo, la mozzarella...
No se raya tampoco, no.
Yo la rayo para la pizza.
¿Qué la raya?
Usted, fíjese cuando va a una pizzería... Cuando le van a poner la mozzarella, está rallada.
Yo nunca veo cuando le ponen la mozzarella. La pizza sale del horno ya con la mozzarella puesta.
Pero usted no ve...
Pide la pizza por un lado y la mozzarella por el otro.
No, pero que usted pide...
Se toma el agua y después se come la hierba.
No, señor, pero cuando yo pido la pizza no está hecha, me la van a hacer. Entonces el tipo agarra.
¿Cómo le va a venir a mostrar a usted cómo hace los ingredientes en la mesa?
No, en la mesa no, pero en el mostrador. A mí me gusta ir a comer pizza de parado a veces.
Sí, con mi novia también.
¿A usted no le gusta de parado?
Sí, muchísimo.
Bueno, entonces vio que usted está ahí, pide, y a veces, bueno, usted ve como el arma, como la
agarran, hay un masacote ahí, que no sé si es mozzarella, como dice usted.
No.
Para mí eso es masilla.
Eso
es
cuajada.
No.
Masilla de los vidrios, ¿vio?
Sí.
Agarran así y lo meten adentro ahí.
Bueno, esa es la mozzarella rallada.
Y esperan ahí como 10 minutos a que salga.
Y acá hay que derretir la masilla.
Y te miran así.
Así que ponen una fragua.
Bueno, usted entiende de esto.
Vale.
¿Eh? Usted entiende de esto porque usted tuvo pizzería.
Yo tuve pizzería, efectivamente.
Yo me acuerdo.
Sí.
Yo no, lo que sí, lo único,
El Sol de Mayo.
¿Yo le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Porque yo he comprado en alguna ocasión en su pizzería. ¿Por qué cuando yo le pedí a usted algo, usted salía del negocio corriendo? Y volvía a los 2 minutos.
Yo ya se lo conté.
¿Por qué? No entiendo.
Nosotros no teníamos horno.
¿Cómo hacer una pizzería sin horno, señor?
No nos da, era un local pequeño sin horno.
¿Y cómo
hacer? En realidad había una pizzería muy exitosa del otro lado de la manzana.
Sí.
Lo cuento a usted. Entonces yo elegí un local cuyo fondo daba justo, era contiguo al horno de la pizzería del otro lado de la cuadra. Entonces hice un agujerito...
En el mismo horno.
En la pared y daba al horno del tipo. Y entonces de ahí le iba afanando pizza. Pero el señor pregunta por qué daba la vuelta. Y porque yo iba y la pedía del otro lado. Pero si no... Y después me iba sin pagar. Y ahora voy, a ver, ¿qué pasa? Y venía por este lado y metía la mano en el agujero y se la sacó.
Está muy bien, ¿eh?
¿Por qué va a estar muy bien? Es un delito.
Pero la vendía mucho final... más barato, mucho más barato la vendía.
¿Sabes la plata que ahorra? No tiene instalación de gas, no tiene gasto.
No, porque...
Pero lo de la otra pizzería, se enteraron de que yo vendía más barato.
Sí.
Y me empezaron a comprar la pizza a mí. No, pero eso terminó una tarde que me vieron.
¿Cómo lo vieron?
Yo me asomaba al agujero, puse la mano,
sí.
Mejor un gancho que tengo yo, un gancho de fierro, ¿no?
Se asomó ahí al horno.
Asomé un poquito la cabecita.
¿Quién cargaron un chancho? ¿Estamos riendo un chancho?
¿Sí, quién dejó el lechón? Pero el tipo justo abrió el horno para sacar una pizza y me vio a mí que estaba de acá.
Usted se quedó quietito igual.
Yo me quedé quietito y puse cara de chancho.
Poniendo cara...
Pero el tipo me dijo...
Le falta todavía.
¿El señor?
¿Y usted qué le dijo?
Una de mozzarella, por favor.
¡Qué bárbaro!
Pero...
¿Usted era, en su pizzería había que sacar primero el ticket?
Sí, nosotros la burocracia... el ticket, no me pida nada, señor. Primero, vaya donde está el pelado.
No, pero... El pelado tiene nombre.
Sí.
El pelado de la caja. No, pero
el pelado de la caja.
No, pero espere. Antes de ir allá, yo le quiero hacer.
No. Primero saca el vale de la caja.
Pero,
y después el señor me dice a mí por lo bajo. Y yo, ¿no es cierto?
Pero escúcheme un segundo, nada más.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, porque yo quiero saber, porque no sé cómo se llama lo que yo quiero.
A ver, pizza.
No,
longaniza.
No, porque yo quiero dos cosas. La primera es esa especie de empanada redonda soufflé medio dulce que usted tiene de choclo. ¿Cómo se llama? Pues no es empanada de choclo ni humita.
Calzones.
Sí.
¿Calzones se llama?
No sé.
¿Qué le pido, un calzone de choclo?
Le va a ir mal.
Bueno, pues, ¿usted entiende lo que yo quiero?
No, realmente no, pero me está pareciendo, ¿no? Siempre quieren lo mismo.
Y después yo quiero saber qué trae la pizza de la casa. Porque veo que dice porción de pizza de la casa, pero no hay... ¿Qué
no, si la vendemos aquí? ¿Cómo la va a traer de la casa?
No, pero la acá de la pizzería de usted, la especialidad de usted, ¿de qué trae?
Ah, sí, la Gran Sol de Mayo.
Exactamente.
La Gran Sol de Mayo, bueno, viene... masa,
sí,
y mozzarella.
Tomate, poco.
El recuerdo de un tomate.
¿Pero qué hace?
La sombra de un tomate. Agarramos un tomate y se lo pasamos por arriba.
Sin que toque.
Queda como la sombra.
O sea que la Gran Sol de Mayo es todavía peor que una porción común.
Es la Gran Sol de Mayo, es una pizza tradicional, eso sí le ponemos carbadiente. Sáqueselo antes de comérsela, ¿eh? ¿El señor la quiere con faina o con papelito?
¿Qué? No puede ser con las dos cosas, si me da la faina no me da papel.
Para no mancharse, para hacer una cosa, ¿no?
Claro.
No. Pero acá nosotros antes teníamos la Gran Sol de Mayo, fue decayendo, porque antes era con palmitos...
Ah, esa
con
sí.
Ananáes.
Ananáses.
Sí, sí.
Ananá.
Había una de ajo.
Ajo le echábamos.
A la pizza de cancha. No,
sí, espectacular, ¿eh?
También le echábamos. De todo lo que sobraba de las empanadas mismo de carne, la vaciábamos así.
Las que quedaban en el plato de la gente, no la comía.
En el plato, ahí le vaciábamos el plato.
Con pasa de uva.
No, pasa de uva también, o carozo de aceituna.
O sea que el gusto era impredecible, según
claro,
lo que hubiera sobrado.
El Sol de Mayo o la impredecible. Ajá. Sol de Mayo o el pueblo quiere saber de qué se trata.
Ah. Bueno, no, a mí me gusta
saber... Me gusta la pizza con palmito, sí. Huevo duro.
Sí, salchicha, mayonesa.
Un plato.
A mí me gusta.
La pizza como un plato y arriba le mete una picada.
Sí, eso no es una pizza, vamos a hablar.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, que la pizza es solamente la que ustedes dicen.
La pizza, cuando usted piensa en una pizza platónica,
sí,
piensa en un pedazo de masa con tomate y mozzarella, no piensa en...
No, por ejemplo...
No piensa en palmito.
Los ravioles son ravioles.
Claro.
No le va a meter adentro una empanada de cada raviol.
Pero escúcheme... Le voy a demostrar que equivocado está usted en la idea esa que tiene.
Sí, apúrese porque hay una cola bárbara. No, sí.
Bueno, pero estoy yo. Y yo, espere, me están atendiendo a mí, ya va. Nuestros hermanos uruguayos, cuando piensan en una pizza, no la piensan. Así como dice usted con tomate y mozzarella. La piensan sin mozzarella.
Sí, solo la... todavía más riguroso, porque a mí me parece que es así. Pizza, la pizza in abstractum.
Sí.
No contiene mozzarella.
Claro, por
después
eso.
La mozzarella es como un agregado.
Si usted pide una pizza
con queso o con mozzarella... Ah, un momento, señor.
Por eso, ¿se da cuenta que esa idea que usted dice platónica, la pizza, que eso... No, cambio, bueno.
Mire que yo estoy muchas veces en Uruguay y nunca vi una pizza como la que dice usted.
No.
Llena con un árbol arriba y esas cosas.
No, yo no dije
un árbol. No.
A ver, no es tan difícil.
No hay pizza de esa que usted quiere, no hay. No,
¿por qué no toma nota de los ingredientes que yo quiero? Si yo se los voy a pagar.
Yo tomo nota de los ingredientes que usted quiere.
Ah, él va a inventar la pizza.
Sí, claro.
No, como la hago yo en mi casa.
Ah, ¿por qué no se la come en su casa?
Claro. me molesta.
¿Cómo hacen todos?
Pero escúcheme.
Bueno, no, porque tenía ganas de comer. Escúcheme, no es tan difícil. Mozzarella.
Mozzarella, hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí. La panceta.
¿Rallada la quiere la mozzarella?
Es lo mismo, sí.
Bueno,
sí.
Listo.
Panceta.
Panceta.
Panceta me deja.
Panceta puede ser.
Huevo, ¿tiene huevo?
Tengo.
Bueno, huevo duro, picadito.
¿Huevo duro o frito lo prefieres?
No, para la pizza, huevo duro, picadito.
Ah, bueno.
Bien esparcido.
Estoy notando acá, ¿no?
Sí. ¿Tiene salchicha?
Tengo longaniza.
Bueno, longaniza puede ser porque es la versión calabresa. Echa un poquito de longaniza.
Sí, un momentito.
¿A mí?
Un momentito, que tengo una mano sola.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
A ver, maestro, tóquese algo.
Bueno, a ver.
¿Sabe que te, acá pide, por ejemplo, el japonés de floresta pide Kinoto Nikebana, que es naranjo en flor, según el japonés?
Kinoto Nikebana está bien. Cante el puentecito.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Muy bien, maestro Garcés. El amigo Bernabé Laceto Atentoso dice que es la tercera vez que pide Gajito de Cedrón. Si usted no le puede cantar un poquito.
No, otro día. ¿Eh? Es una canción rara para...
Yo le advertí, pero bueno, mejor... Bueno, yo le digo lo que
cuando hay mucha gente es preferible acceder a lo que es más popular, eso es más uh-huh. Antropológico.
Sí, bueno, hablando, ¿se tiene ganas de cantar un valsecito?
Un valsecito.
Porque acá le están pidiendo A unos ojos o Romántica, lo pide Analía de Liniers.
Y vamos a ver, sí, ¿qué quiere?
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno, Florencia Avellaneda pide Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental hemos cantado hace poquito,
sí,
¿no?
Viene ligando mi Milonga Sentimental.
Bueno, entonces vamos. ¿Quiere, si quiere cante otra milonga? ¿Qué milonga le gusta?
¿Qué, bueno, que usted...
Sí, ¿qué milonga quiere?
¿Quiere hacer la milonga del conventillo? ¿Quiere hacer
¿Cuál es la del conventillo?
Yo nací en un conventillo de la calle La Barrería. Y más o menos,
¿en qué tono la hará?
El amigo quiere que la cante en re, no sé.
No le va a comer.
No, sí.
Hágame caso a mí.
Sí, yo lo sigo. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. De la calle Olavarría. Y me acuno la armonía de un concierto de cuchillos. Viejas casas de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final de un contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la velada.
cuando quise alzar el vuelo y antes del barro al asfalto. Y antes del barro al asfalto pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero gané la manía de limpiar la jilería y al primer punto boleao, con algún fato estudiao dejarlo en Pampa y la Vía.
Muy bien, maestro.
Qué lindas que son las milongas, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí. ¿Te tiene que cantar alguna?
A ver.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor, de granel su melodía. Dejaré en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que hoy la guitarra argentina. Que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
¡Qué lindo, maestro!
¡Qué lindo el adiós de Gabino Ezeiza! Maestro. Bueno, ¿quiere que bailemos un rato? Bailemos,
sí. Un clásico, la marcha peronista, el pueblo lo pide.
Pero la que está prohibida acá, ¿cómo?
¿Acá?
Una marcha cualquiera.
Una marcha cualquiera, pero
una marcha cualquiera, no.
¡Vista derecha!
No, esa es la marcha del deporte.
Claro.
Vamos.
Muy bien, maestro. Por acá le están haciendo algunos pedidos. Por ejemplo, Popotito pide María de González Catán.
Ay, cómo me gusta, mi amor entero, etc. A ver. No, ese no.
Andrea de la Plata pide Superman.
Ah.
Ando
grande cumbadrito e sinvergogna, tremate tutti de terrore che ha arrebato il supermano. Forte come una locomotora, rapido come un getteno, terrore di tutti i delinquenti della città di Metropole.
Che dice Superman?
Cacacacassero! Nessuno sospetta che la mia vera identità è Clare Kendano!
Afferrato perché che non andava por acá, eh?
Con questo antiocchi e questo tracche. Sí. Nessuno sospetta che sono il Superman.
A ver, sacate lo antiocco. Superman!
Mesmo. El mismo que viste el cálzano.
Escúcheme, ¿cuánto hace que no nos visitaba, que estuvo ocupado?
Pela critonite. Questo que me pone...
se pone el...
Me torno malato, cula...
¿Se enferma?
Sí, cula critonite rosa.
¿A quién?
La critonite rosa.
Ajá, roja, sí, me...
la mia mesa di notte, la tavola di notte, il lutero,
mesa del lutero,
il malvado lutero,
il pillie,
sì, il villano,
il villano, questo
villano,
mi ha poi
panadero,
sì, il villano, panadero,
villano,
pastificio. E mi ha posto la critonita la mesa di notte,
però
malato, un bolido troppo basso.
Bueno, sí, está volando bajito, yo lo vi de medio...
Come una gallina.
Yo no se lo quería decir para no deprimirlo, pero... ¿Cómo anda su vista de rayos X?
Se me atrancaron a la pared.
¿No le pasa a la pared la vista?
Le apunto, la vista de los rayos X non basta. Io uso moltissima volta la visione del raggio X per la donna che si sta
a chi è pia la mina
lavando propriamente col culo raggio X. Sì. Eccole qua.
bueno, no.
Ma allora
sabe che noto, también lo noto como si hubiera recibido. ¿Qué pasa? Su traje ya no
magro,
ya no lo sí, no lo protege magro, contra las balas. Está todo agujereado,
sí,
el traje.
Due buco qui.
Sí, dos buracos le han hecho. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le
tiene? La critonite.
Bueno, mire, yo le voy a dar un consejo.
Con porque... la polilla, yo qué sé.
¿Usted por qué no se va a su...? ¿Usted tiene guarida como Batman? ¿Tiene,
no.
La baticueva, ¿no tiene usted esas cosas? La supercueva, ¿no?
Era una cabina elevada para defender el orden o la justicia, por ahí. Sí. Voy a tomar carrera.
Sí, cuidado,
¿eh? No puedo levantar el vuelo.
Nosotros lo empujamos, lo ayudamos, dele. Muy bien, se ha ido el supermano y ahora nos vamos nosotros, Alejandro. Ya es la hora de abandonar el programa por el día de la fecha.
Bueno, ¿y con qué quiere que...?
La marcha de Liverpool podría ser.
Bueno, hagamos la marcha de Liverpool.
Pero vamos a hacer un transito ya que salimos de aquí. ¿Llueve afuera? Ahí está el arquitecto que siempre se comide a hacer la locomotora del transito.
Sí, ya va, sí, sí.
No, sí, señor, ya va a estar adelante de todo.
Que se trae el goloso.
Organicémonos, por favor.
Sí. Último.
¿Puede ir segundo?
Sí.
Bueno, listo.
Ante, adelante.
Ahí voy.
Señores. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
¡Oro, maestro!
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
¡Adiós, maestro!
Negro y azul.
para terminar, una sola palabra. Buenas noches.